También señalamos esta información que tiene que ver con la declaración de la emergencia agropecuaria en Chubut por los incendios, concretamente en el departamento de Cuyamen. Esto fue informado en la jornada de ayer por el propio Ministerio de Agricultura de Nación. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Leandro Cavaco, el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia del Chubut. Muy buenos días, Silvia Aragón nos saluda.
Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo a vos, a tu equipo y a toda la audiencia. ¿Cómo está?
Bien, muy bien, gracias por atendernos. En principio queremos consultarle sobre esta declaración, qué implica, a qué sector concretamente está involucrado en esta declaración.
Bueno, sí, lo que vieron que sale en los medios es una resolución que sale en el Boletín Oficial de Nación respecto a todo el procedimiento administrativo que realizamos nosotros ante cualquier tipo de emergencia que sucede en la provincia que tiene que ver con lo productivo o con lo que corresponde a la cartera que me toca conducir. Ni bien sucedió el desastre ígneo en la cordillera a principio de este año, nosotros fuimos, nos instalamos allá, tratamos de resolver lo urgente en una primera etapa y luego empezamos a realizar los relevamientos para tomar medida y cuenta realmente de los daños ocasionados, siempre hablando del sector productivo, ¿no? Uh-huh. Luego con todo eso se comienza un proceso de pedido de declaración de emergencia, bueno, a nivel provincial obviamente y a nivel nacional en este caso, y todo eso lleva un tiempo. Más allá de los ATN que por ahí bajan inmediatamente, que en este caso se han bajado los municipios y demás, todo eso lleva un tiempo. Bueno, estamos transitando todo ese proceso que termina justamente en esto, ¿no? En que el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación lo apruebe, lo tome, y en función de eso la presentación de toda la documentación, que ya está enviada, sobre todo la parte de relevamientos y demás, ahora quedará la emisión de los certificados de emergencia, y una vez que esto se concrete, porque la realidad es que no hemos tenido una comunicación oficial todavía, más allá de que sí salió publicado el boletín oficial, no hemos hablado con la gente que maneja la cuestión de emergencias dentro del Ministerio de Agricultura. Mejor dicho, lo hicimos, pero todavía no tenían las novedades para informarnos fehacientemente cómo se seguía, sí la declaración. Así que estamos a la espera de una próxima charla o reunión, que seguramente sea hoy o mañana más tardar, para que determinar efectivamente, que nos diga, mejor dicho, sigamos adelante. Ahí empieza el proceso de convocar el comité de crisis, que está conformado por todos los protagonistas, es decir, organismos, instituciones intermedias, como puede ser SENASA, como puede ser INTA, obviamente los productores damnificados. La ventaja que tenemos acá, Silvia, es que nosotros ya hicimos los relevamientos, y los hicimos en conjunto con INTA, lo hicimos en conjunto con los municipios, con las asociaciones de productores. Eso es un paso enorme y muchísimo tiempo que ganamos, porque ese procedimiento, si no lleva no menos de 4 o 5 meses, y eso ya lo tenemos resuelto. Entonces, calculo que si esto sigue evolucionando como esperamos, en el corto plazo tenemos que tener la cuestión ya cerrada con los fondos asignados para cada uno de los damnificados, ¿no?
Uh-huh. Justamente, ¿qué características van a tener estos fondos que se van a asignar a los productores? ¿De qué tipo de asistencia se trata?
Mira, nosotros, no sé si decir afortunadamente porque uno ya tiene experiencia en esto, o lamentablemente porque nos ha tocado administrar ya 2 crisis o 2 emergencias y esta es la tercera. Claro. Desde lo positivo, desde la experiencia que hemos tenido, siempre los fondos baja X cantidad de dinero y el mayor porcentaje de eso va directamente a los productores damnificados. Eso se resuelve igual el comité este de crisis que se conforma, que generalmente evoluciona rápido porque están todos de acuerdo en general en esta distribución. Y luego siempre queda un porcentaje que va a proyectos que tengan que ver con el saneamiento de la situación de emergencia o de contingencia que sucedió. Por ejemplo, cuando tuvimos la emergencia agropecuaria con las tocuras, con las tucuras, se repartió el dinero entre los damnificados. En ese momento establecimos un parámetro, un porcentaje de resarcimiento para cada uno de los productores que se hace en conjunto en este comité de crisis. es totalmente transparente, lo cual va como tiene que ser, ¿no? Uh-huh. Y en función de ese criterio, de ese porcentaje que se asigna, se distribuyen los fondos y luego un porcentaje queda, en el caso de la Tucura, por ejemplo, para programas de prevención y capacitaciones y compra de insumos necesarios para que la gente del lugar esté preparada para una nueva, en caso de que haya una nueva plaga de este tipo, ¿no? Uh-huh. Eso funciona porque de hecho hemos tenido algunas apariciones este año y por suerte las hemos podido aplacar en tiempo y forma y no ha avanzado. Uh-huh. Ahora, luego con la emergencia climática lo mismo. A los productores que habían perdido X cantidad de cabezas de ganado, bueno, se les ha asignado un monto específico para que puedan hacer más leve ese impacto negativo que tuvo la nevada extraordinaria del 2020. Y en el caso de los incendios, seguramente se constituirá un sistema similar para esta distribución de fondos y luego veremos los proyectos que destinaremos al lugar, que se hará en conjunto con todos los protagonistas, como te dije recién.
Bien, bueno, o sea que ya, digamos, se prevé que esto será un proceso rápido, ¿no? Teniendo en cuenta, como usted señalaba, que ya se han adelantado algunos pasos en lo que tiene que ver con tener información concreta, ¿no? De la situación de cada uno de los productores afectados.
Lo que más demora siempre son los relevamientos y luego la emisión de las declaraciones juradas y los certificados de emergencia de cada uno. Nosotros claro. Los relevamientos los hicimos inmediatamente. Y lo bueno es que están firmados por todos los organismos que te comentaba recién, por el INTA, que representa al gobierno nacional, por las asociaciones de productores, por nosotros desde la provincia, por un representante de cada uno de los municipios afectados. Entonces, eso es un gran paso y que hemos dado en su momento y que ahora nos va a hacer seguramente ahorrar muchísimo tiempo. Pero bueno, a mí me gusta ir siempre paso a paso, no me gusta anunciar cosas que aún no están del todo resueltas. Si bien está publicado en el boletín oficial la declaración de emergencia, hay que ver con qué cantidad de fondos se cuenta. Han habido cambios también en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con lo cual yo soy cauto y no es que digo ya está la plata, vamos a repartirla. No, lo que está hasta ahora es la aceptación de la declaración de emergencia por parte del Gobierno Nacional, que nosotros ya habíamos hecho, obviamente, declarado desastre ignio en el gobierno provincial cuando sucedió el tema del incendio. Ahora, esperemos que esto continúe evolucionando positivamente y esperemos poder contar con fondos para seguir colaborando para que el sector productivo afectado por los incendios se ponga de pie lo antes posible.
Bien. Por otro lado, ministro, también aprovecho para consultarle en qué estadio se encuentra justamente la ley ovina.
Y estamos a la espera de que se trate en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados y en media sanción del Senado. Aún no se ha tratado en la Cámara de Diputados. Entendemos que luego de la ley de presupuesto estamos expectantes de que ingrese al recinto para que sea tratada y obtengamos esa media sanción que falta para poder contar con ese presupuesto para a partir del año que viene.
Claro que, bueno, destaquemos la importancia que tiene esto también para la provincia del Chubut, ¿no?
Sí, somos la principal provincia ovejera, la industria lanera de Argentina tiene epicentro en Chubut, el 90% de lo que se exporta de lana argentina es de Chubut. De ese porcentaje, la gran mayoría se le agrega valor y nosotros tenemos que seguir trabajando y bregando desde las políticas públicas del Estado para que cada vez se agregue más valor y se genere más valor. Entonces, contar con un presupuesto de ley ovina en ese sentido claramente es algo sumamente alentador. Y es una actualización importante del presupuesto, ¿no? Estaba hasta este año era de 187 millones para la totalidad de las provincias y ahora asciende a los 1.000 millones, un poco más. Entonces, me parece que hay un avance importante y una evolución importante. Mejor dicho, se ha aggiornado a los tiempos que corren. Hacía muchísimo que se actualizaba ese presupuesto y había quedado totalmente fuera de la situación en concreta en la que estamos hoy. Era un presupuesto que venía sin actualización, que no estaba a la altura de las circunstancias, y eso hacía que los proyectos que se encargan a través de la ovina no sean lo suficientemente importantes o tengan el impacto, mejor dicho, que uno pretende. Entonces, de esta forma, parece que nos estamos poniendo al día y estamos solucionando un tema que que venía ya con un retraso importante, bueno, me parece que de esta manera, a través del trabajo realizado por los ministros de producción de las diferentes provincias de la Patagonia, con los diputados nacionales, con los senadores, se ha logrado una nueva ley ovina, que cuando termine de concretarse esta media sanción que falta, va a hacerle muy bien seguramente al sector ganadero ovino de nuestra provincia.
Bien, ojalá que realmente en el corto plazo se aborde en la Cámara de Diputados y que, como usted señala, el año entrante ya se pueda contar con este presupuesto. Leandro Cavaco, Ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, gracias por este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, Silvia, el agradecido soy yo, como siempre a disposición para que nos necesiten. Un abrazo muy grande, un saludo a la audiencia.